Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 2 de diciembre. Ahí tengo a... Mira, DJ Blanco, ¿eh? DJ Blanco, DJ... No sé si DJ Blanco o DJ Velasco. DJ BV, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola, Ángel, buenos días. A ver, Ángel...
Ahora sí, ¿qué tal, Juanma? Buenos días.
Oye, Jesús, me traigo un cable de casa y lo pongo, ¿eh?
Es que está entre DJ, los botoncicos... Tengo que reconocer yo que le he dejado el botón ahí antes... clicado, estuve grabando ahí una entrevistilla antes y le he dejado el botón clicado y claro, pues hasta que se ha dado cuenta que... Culpa mía, ¿eh? Tenía
vale.
que haberlo
Es que a veces es el cable cambiado. Y entonces ya no sé yo. Vale. Bueno, ¿qué tal...? Este lunes. Parece que está tranquilito, ¿no?
Sí, sí, esto es, lo decimos siempre. Es decir, hay días que no nos da para más, que llegamos con la lengua afuera y esta mañana hasta me ha dado tiempo a bajar a tomar un café. Ahora, claro. O sea, que es tremendo. Es que
dos de los consejeros del viernes podían haber venido hoy.
que se repartan un poco. Bueno. Entonces, bueno, pues una mañana más o menos tranquila la que estamos teniendo. Y por comentarte un poco el tema principal que llevaremos hoy, tiene que ver con el aumento que ha habido de robos, de asaltos en viviendas en pueblos del Alfoz de Zamora, en Villaralbo, en Morales, en Valcabado, en Roales. Está habiendo un aumento ciertamente relevante, sin que tampoco sea algo para rasgarse las vestiduras, pero sí que está habiendo un aumento en entrada forzada en viviendas con robos. Y se reunían hace unos días, el viernes, se reunían vecinos de Morales con el subdelegado del gobierno para, oye, que hay preocupación, quieren saber qué es lo que va a hacer la subdelegación con la Guardia Civil a la cabeza para tratar de mitigar esto y bueno, pues se va a crear una comisión de seguridad, eso anunciaba el subdelegado del gobierno hace unas horas y estaremos, o escucharemos al subdelegado del gobierno y también estaremos con un representante de los vecinos de Morales del Vino que nos van a explicar cómo salieron de la reunión, porque esto muchas veces es palabras, oye, pues tranquilos, vamos a reforzar lo que se va a hacer, a reforzar las patrullas de Guardia Civil en la zona del Alfoz para que no haya tantos robos, vamos a hacer una comisión de seguridad. Los vecinos salieron satisfechos, pero quieren ver realmente que la teoría se convierte en práctica, claro. Y que no solamente es, pues oye, estos días que se han quejado los vecinos, vamos a mandar ahí dos, tres patrullas para que vean un poquito a los de verde y ya está, no hombre, que esto tenga al final continuidad en el tiempo, pero esto al final es lo de siempre. Si hubiese más guardias civiles, pues podría haber más patrullas. Esto no es cuestión de que el guardia civil haga más o menos, es cuestión de que claro. Si le pillan muelas y el aviso le llega de Morales del Vino, pues lo que tarda en llegar, chico, tampoco pues mira, se puede...
De todas maneras, yo no sé, desconozco... Mira, me encantaría entrevistar a algún ladrón. O sea, desde aquí me ofrezco, es decir, le cambiamos la voz, decimos el nombre figurado. Me encantaría entrevistar a uno que esté en activo, con todos los mecanismos de seguridad, para que me cuente un poco. Porque yo, por ejemplo, pues por la gente que conozco a la que le han entrado en casa o le han robado en los negocios, no sé, yo creo que la mayor parte roban, o sea, entran así, digamos, un poco al azar. Porque es que entran a gente que no tiene nada. O sea, es como, vamos a ver, a mí, si me entran en casa, pues sí, tengo un ordenador que no le funcionan las dos teclas de control, no le funciona la G ni la H. No sé cuánto puede valer este ordenador, no sé, 20 euros, no sé si...
Claro,
yo no sé si me los darían. Entonces, en negocios que entran, le rompen la caja fuerte, o sea, la caja registradora, y dentro había calderilla. Y dices que la caja vale 20 veces más que lo que se llevaron. Entonces, mucha gente que conozco yo deja la caja registradora abierta en los bares para que si les entran, por lo menos no la rompan. Entonces, no sé muy bien yo... Claro, yo tampoco me muevo con gente que tenga Rolls ni Ferraris ni cosas de estas, pero sí me llama la atención porque, oye, entrar en una casa es un riesgo, asumes un riesgo como ladrón y, hombre, algo te querrás llevar. Y ya digo, me gustaría... Si a alguien le apetece charlar conmigo, de verdad, con toda la seguridad, desfiguramos la voz, o sea, es que lo, vamos, ante notario.
Es que lo hablaba yo con un amigo esta mañana, me decía, es que si entran en mi casa y me pillan a mí dentro, me siento en el sofá, digo, oye, no hagas daño a mi familia, coged lo que queráis, pero porque no se van a poder llevar nada. Es decir, es que hoy en día es muy raro que haya alguien con 10.000, 15.000, 20.000 euros en su... Hombre, habrá alguien, pero lo normal es que nadie tenga un efectivo en su casa de 10.000 euros, ni tenga 18 relojes de pues unos,
claro,
unos Rolex,
y luego
que habrá gente, pero bueno.
Los libros y las cintas de casete, ¿eh?, descolocadas, o sea, que te las tiren todas. Digo, no, por Dios, o sea, llévatelas, pero no las descoloques, por Dios. A mí eso es lo que me claro, porque supongo que no andan ahí apartando con cuidado y lo vuelven a poner todo en su sitio.
Evidente.
Claro.
Y se, pues se ha generado ese problema también porque hay muchos vecinos, Juanma, en muchos pueblos, incluido Morales, que es un poco donde tenemos ahora mismo la referencia y el foco, que es que crean grupos de WhatsApp y hacen como comandos, entre comillas, ciudadanos, oye, he visto este coche, matrícula tal, tiene mala pinta. Está fenomenal, pero se ha llegado a ese punto. Es decir, nos sentimos un poco desamparados, nosotros vamos a hacer un comando ciudadano a ver si encontramos a alguien sospechoso, y ya cuando tenemos esa información, llamamos al 062 y la transmitimos a la Guardia Civil.
Lo malo es iban con bates de béisbol. Más de una vez lo hemos comentado y lo recuerdo. A este amigo ladrón al que me encantaría entrevistar, ten cuidado dónde vas, porque es que hay sitios donde no se andan con historias. Es que saca la escopeta de matar conejos y te ve dos orejas y un rabo. O sea, yo ya te digo, hay ciertos sitios... Mira, me dice Jesús que sí con la cabeza. Hay ciertos sitios donde yo no tentaría la suerte, que es que la gente no se anda... Le digo al 880,
claro.
Pero bueno, ahí lo dejo, vale. ¿Alguna cosa más, Ángel?
Nada más. Mira, se ha quedado hasta sin música, Jesús, que está el hombre ahí haciendo que está diciendo que...
Bueno, pues...
haciendo el buff. Nada más, me quedo por aquí para el deporte.
Venga, tiempo y deporte, vamos.
Venga.
Bueno, pues cielos nubosos, con lluvias y chubascos débiles, localmente moderados, remitirán por el oeste conforme se vayan abriendo claros. Las temperaturas bajan un pelín, vamos a alcanzar... Tengo 175 grados en Zamora. Vamos a alcanzar 15 grados en Zamora, 14 meramente, 15 en Toro, mucho me parece a mí, ¿eh? Puebla 11, ahora tenemos en Zamora capital algo más de 10 grados. Mañana prácticamente lo mismo, se van a mantener, aunque el jueves vuelven a subir levemente. Y dentro de unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes ha habido un poquito de todo, Juanma. El plato fuerte que era ayer en Balaídos, pues nos sentó un poquito mal, se nos indigestó. Si el Zamora hubiese ganado ayer en Balaídos, hubiese acabado toda la semana en puestos de fase de ascenso, hubiera acabado quinto toda la semana, pero perdió 2-0 frente al Celta Fortuna en uno de los partidos más flojetes del Zamora en toda la temporada. Estuvo bien los primeros 20 minutos, luego desapareció, se deshizo como un azucarillo y no fue capaz de mostrar su mejor nivel. Entonces, perdió 2-0 en Vigo. Con esta derrota, el Zamora está en zona media baja de la tabla, está a 3 puntos del playoff de ascenso y 2 puntos por encima del descenso. Es que está todo tan comprimido que ya no sabes si mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. Entonces, luego lo vamos a analizar con Israel Pérez Marquina, escucharemos a protagonistas después del partido. Juan Sabas, que estaba visiblemente afectado porque decía que efectivamente no le había gustado nada a su equipo, que era uno de los peores partidos que recordaba él del Zamora y que hay que cambiar las cosas. Volvió a recibir un gol a balón parado el Zamora, pero ese tema negativo lo jugábamos un poco con la victoria ayer del CB Zamora en Alicante. Llevaba 4 derrotas seguidas el CB Zamora y ayer consiguió ganar ante Alicante por 2 puntitos, una victoria que le da aire también en la tabla clasificatoria. También ganó el Club Deportivo Zamarat, ganó el Villaralbo, perdió el Balonmano Zamora en Oviedo. Bueno, un fin de semana con muchísimos resultados, unos buenos, otros malos. Luego damos todos los resultados del fin de semana y incidimos en ese Celta Fortuna, que se llama ahora Celta Fortuna, el filial del Celta, el Celta Turista de toda la vida. 2, Zamora 0 ayer en el campo de Balaídos.
Muy bien. Hablamos dentro de 25 minutos. Ángel, gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Juanma.
Hola, buenos días, me alegro. ¿Qué tal me queda?
Me alegro de verte.
Me alegro, bien. Bueno, pues cuéntame, ¿qué tenemos hoy a las 2 menos 10?
Pues mira, tenemos la vianda hoy con Celedonio Pérez, ya te lo digo así de primera. Y tenemos campaña de aceitunas, nos vamos hasta Fermoselle porque esperan un cosechón con respecto a estos últimos años, que la verdad es que ha sido malo, pero este año no sé, incluso igual supera los 300.000 kilos que recojan allí enfermos ellos de aceitunas. Así que bueno, está muy bien. Entre otros temas, Juanma, vámonos.
De acuerdo. Pues oye, muy bien, como siempre.
Vale.
Te escuchamos a las 2:10, Marijos.
A las 2:10, un beso, adiós.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, vamos a hablarte de dos previsiones, las dos relacionadas con la Asociación Española contra el Cáncer, y cada cual, oye, ya sabes que yo me lo aplico todo, pues es que me lo aplico todo. ¿Qué quieres que le haga? Que el tiempo pasa, pero uno tiene sus propios fantasmas dentro, y allá donde vas te los llevas contigo. No pesan, no ocupan, pero vaya si se notan. Sara Alonso es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora. Sara, buenos días.
Buenos días.
Mira, lo primero, vamos cronológicamente. Mañana, 3 de diciembre, de 12 de la mañana a 2, en la caseta municipal de Santa Clara, digo el titular, En sus zapatos, el arte de caminar al lado de quien más lo necesita. Explícame de qué va esto.
Bueno, pues esta es una iniciativa que busca visibilizar y reconocer el compromiso de sus voluntarios en el marco del Día Mundial del Voluntariado. Es una propuesta creativa y simbólica que conecta el compromiso de los voluntariados, que es de lo mejor que tenemos en la asociación, con su experiencia personal. Y nada, la campaña se centra en una exposición urbana que contará con testimonios reales para destacar el impacto humano y emocional de su trabajo. Entonces, allí los tendremos el martes 3 de diciembre a las 12.
Qué bien, qué bonito, qué estructurado, qué adjetivado. Vamos, ni que lo tuvieras escrito, ¿eh?
Casi, casi.
Tremendo. Oye, ¿y por qué en sus zapatos? ¿Es ese dicho popular de, anda, ponte mis zapatos un ratito, majete?
Eso es. Cada voluntario pues tiene su experiencia y hay que ponerse en los zapatos del de al lado para ver el compromiso que tienen, cómo lo viven y, oye, que no hay mejor descripción que una persona que esté ahí presente viendo cada día lo que hace y, oye, desde el lado del voluntariado, que no ganan nada.
Oye, cuando hablo con curas, siempre le pregunto en algún momento de la entrevista, si tengo un ratito, digo, oye, ¿y a ti quién te cuida? Y digo, y no me digas que me cuida el Señor, que ya lo sabemos. Digo, no, a ti. Digo, ¿quién se preocupa por ti? Entonces, cuando hablo con vosotros, o con vosotras en este caso, me pasa lo mismo. Digo, tú estás ahí, pues eso, sacándonos pegas, intentando que las solucionemos y tal, ¿y a ti quién te ayuda?
Pues tengo unos compañeros magníficos que entre nosotros nos ayudamos y luego también, pues como psicóloga, yo también puedo optar a otro psicólogo para, pues hay veces que hay una carga emocional detrás de todo lo que vemos que muchas veces contar con nuestro propio psicólogo pues nos viene muy bien.
O sea, que os conocéis de sollaos.
Sí, bueno.
Pero vamos.
Hay veces
mejor que vuestras parejas os conocen,
sí,
¿no?
Sí. No nos
Oye,
queda
Sara,
otra.
Claro, todo esto va al hilo de, mira, cuando hay, es muy conocido, cuando hay cualquier tipo de desgracia, cuando hay, por desgracia lo vemos con frecuencia, ¿no? Entonces, dice, pues ya hemos mandado un equipo de psicólogos para que atiendan a la gente que ha perdido seres queridos, que ha tenido un trauma brutal. Y luego yo siempre pienso en cómo quedan esos psicólogos, ¿no? Es decir, cuando has atendido a 6 personas que están absolutamente en el peor momento de sus vidas, luego, ¿cómo quedas tú? Y siempre intento ir más allá. Esto que me dices tú de los zapatos, pues lo mismo, ¿no? Y esto va al hilo de que, aparte de esta actividad de mañana, luego el día 11 a las 5 de la tarde en la sede, ahí en el número 20 de la calle Libertad, tenéis el título lo dice todo, es un taller de duelo y el título es Navidad y hay una silla vacía. Y como yo creo que esto nos afecta a todos, pues por eso, seguramente a ti también, y lo peor de todo es que si no te afecta ahora ya te afectará, porque esto es ley de vida. Entonces, háblame un poco con el corazón en la mano de este taller, sobre todo para los que cuando llegó el momento no hicimos bien el duelo.
Pues es complicado esto, ¿no? Presentarse a las primeras Navidades sin esa persona que ha fallecido, ya sea un amigo muy cercano, un familiar, jolín, pues dices, a ver cómo afronto yo estas Navidades, ¿no? Tras todos los recuerdos que nos aparecen porque son fechas muy, muy emotivas. Y bueno, este taller pues va dirigido para las personas que afrontan esa primera Navidad sin su ser querido, ¿no?
Fíjate que a mí me pareció peor la tercera.
¿La?
La tercera me pareció peor que la primera.
¿Y eso? ¿Qué hubo de diferencia?
Pues supongo porque en la primera vas así con velocidad de crucero, como hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo, tienes gente a tu cargo. Y cuando reflexionas un poquito más, en la segunda mal y en la tercera peor. Mira tú lo que son las cosas.
Eso es algo que intentamos trabajar desde el taller, ¿no? De la silla vacía. Es verdad que el duelo no se trata de olvidar. La primera nos puede pillar un poco en shock, pero la intención o el objetivo es aprender a vivir con los recuerdos y encontrar paz en medio de esa ausencia, ¿no?
¿Hay algún entonces, truquillo rápido? Así
truquillo.
De esta... Vosotros sabéis, o sea, yo cuando hablo con los psicólogos siempre tenéis ahí alguna cosa que dicen, mira, esto casi siempre funciona. ¿Tenéis algún truquillo rápido para esto?
El primer truco es escucharse a uno mismo, porque muchas veces estamos pensando en qué querrán los demás sin tener pruebas. Entonces, lo primero es saber qué quieres tú mismo, porque hay gente que quiere celebrarlo igual que siempre en memoria de esa persona. Otros que quieren viajar porque es algo que no han podido en los años anteriores. Entonces, lo primero es escucharse a uno mismo, ver lo que quiere y hablarlo con los de alrededor para ver si se puede realizar de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, ese es el truco, escucharse a uno mismo y hablarlo con la familia o con los amigos.
Yo lo intentaré, lo que pasa es que a mí eso me suena a lo de hay que engañar al hambre. Y yo siempre digo, sí, yo tengo un hambre muy lista, ¿sabes? No la engañas así como así, porque con esto me pasa igual. Oye, ¿sabes? En Japón hacen una cosa, hacen muchas cosas mal, como nosotros los españoles, pero tienen algunas uh-huh. cosas increíbles que es, por ejemplo, muere una persona querida, entonces le siguen poniendo su bol de arroz con hervido con un poquito de sake, y clavan los palillos en el arroz. Por eso los occidentales solemos meter la pata al clavar los palillos en el arroz, porque claro, cuando haces eso estás evocando a alguien que ya no está. Pero es una manera de tenerlo presente. Claro, no estoy invitando a la gente a que ponga ahí un plato de carne rellena igual, pero no es mala idea, ¿verdad?
No, quizás repartirse esas tradiciones, ¿no? Si esa persona que falta en la mesa es la que ponía el postre, pues en su memoria vamos a elegir el postre que querría esa persona, ¿no? Hacer detalles que de alguna forma la tengamos presente, aunque no pueda estar físicamente.
A mí lo que me funciona bastante bien es, por ejemplo, la persona última que me falta es mi padre, ¿no? Entonces, digo muchas cosas que decía él y, de hecho, los oyentes que habituales se las saben ya. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de política digo, ¿cómo diría mi padre? Como lo que uno dice no vale nada. Entonces, esa vía suele funcionar bastante bien porque hay una lágrima, pero siempre hay dos sonrisas, ¿no?
Sí. Es adaptarte al final y buscar en qué momento te parece más cómodo y cómo hacerlo, ¿no? Al final hay que escucharse, es que es la clave.
Claro, tenemos poco tiempo porque yo lo que quería era informar de estas actividades y de paso tener una sesión pública para decir, venga, vamos a exorcizar nuestros males. Bueno, yo creo que cada uno coge procura coger lo bueno y tirar para adelante porque al final es tan fácil ser valiente cuando no queda otro remedio.
Sí, al final no sabemos lo fuertes que somos hasta que no nos queda otra opción, ¿verdad?
Sí. Y yo cuando estaba como presidente de Cáritas, Toño Martín, me decía, ¿qué tal? Y digo, pues mira, ayer escogí lo que quería cenar, o sea, que bien. Porque, por desgracia, no mucha gente no puede decir eso. Entonces, yo reconozco que me siento un privilegiado. Me dice Jesús que sí, lo hablamos muchas veces Jesús y yo, este tipo de cosas. Oye, pues esto sirva como previsión para que la gente diga, venga, yo soy fuerte, pero no tanto como yo pensaba. Entonces, miércoles 11 de diciembre a las 5 de la tarde. Oye, la gente, ¿qué tiene que hacer? Hay que apuntarse antes, ¿no?
Sí, para organizar un poco pues la sala y ver cuántas personas se van a acceder, pues es importante que se inscriban. No sé si, bueno, voy a decir un correo para, vale. Pues si la gente tiene papel y boli a mano, pueden inscribirse a través del correo de sara.alonsor@contraelcáncer.es o llamando al número 629-83-55-83.
629-83-55-83, perfecto.
Eso es.
Sí. Sara, pues un placer hablar contigo. Gracias por...
Igualmente.
Habrá mucha gente que se sorprenda porque dirá, bueno, pero si esto no tiene que ver estrictamente con el cáncer, pero es que vosotros extendéis la zarpa para que estemos mejor en muchos otros órdenes y estos son dos buenos ejemplos, ¿verdad?
Claro, al final estamos antes, durante y después. Entonces,
un abrazo, Sara. Te lo agradezco
un
mucho.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.
La 1:10, un lunes, si es que nos da igual la época. Nos acercamos de cabeza al invierno, pero mira tú qué energía tiene el pajarico. Yo creo que es este el que duerme en... Hay como un pollito así en mi balcón y me deja las plantas de abajo hechas, me las deja perdidas. Ya podías hacer caca para otro lado, majo, pero bueno, se refugia ahí. Pues yo creo que va a ser este, por eso está tan, mira, tan lustroso. ¿Tienes sed? Pues no te lo pienses. Bebe agua del grifo. El agua de Zamora supera con creces todos los controles que marcan las autoridades sanitarias. Es de calidad, sostenible y segura. Acuona, contigo.
Llegó tu momento. Con Mercedes-Benz Certified, llévate tu vehículo premium seminuevo con 4 años de garantía y matriculado en 2024. Y si eliges la versión eléctrica o híbrida enchufable, te regalamos el cargador y la instalación. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Llegó el lunes y con él ha llegado la nevera vacía, las pocas ganas de cocinar y además con este tiempo me apetece un cocido. Mis amigos me han dicho, ¿por qué no hacemos una comida una vez al mes? Ya lo tengo. En la Fábrica de la Luz, el restaurante del Hotel NH, hacen cocido todos los lunes. Voy a reservar 980-50-82-62.
Restaurante La Fábrica de la Luz, dígame.
Restaurante La Fábrica de la Luz del Hotel NH, en Plaza de la Horta 1.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Siempre hay una excusa, vamos, que no nos hace falta, quiero decir, una excusa para hablar con algunas personas que son referenciales para nosotros en su ámbito, porque es que yo respeto mucho la coherencia y cuando esa coherencia se extiende durante décadas, a mí ya no es que lo respete, es que me parece admirable porque es que se lleva muy poco esto de la coherencia. Mira, por ejemplo, pues nos basta con ver estos últimos congresos que... Esto de la coherencia era, es como lo de dimitir. No querrá decir Dimitri. No le conozco. Bueno, pues este tipo de cosas, yo cuando veo en política coherencia, reconozco que me admira. Puedes estar más o menos de acuerdo con el concepto, con la idea que se defiende, pero a mí la coherencia me parece fantástica. Y uno de los ejemplos de coherencia, desde luego, en estas décadas, una referencia, es la de Francisco, bueno, vamos a llamarle Paco. Paco Iglesias Carreño, que es el presidente del Partido Regionalista del País Leonés, del Prepal, y siempre nos mantiene en tensión porque nos envía cosas, textos, yo procuro leérmelo todo, y el otro día nos mandó uno y digo yo, oye, pues vamos a llamar a Paco para que nos hable un poco de leonesismo, que hace mucho que no charlamos con él. Paco, buenos días.
Buenos días, Carmen.
¿Qué tal estás? Te he dicho buenos cosas días. Muy bonitas en la presentación,
bueno. Bueno, oye, es que esto de tener amigos tiene sus ventajas, ¿me entiendes? Y yo agradezco la fraternidad que me mostráis desde la COPE por encima de todo, ¿me entiendes?
Pero
y
Paco,
el hecho de saber que ahí cuento con gente.
Si tú llegaste aquí antes que yo.
Bueno, este es el tema de... Pues nos vamos pasando, ¿me entiendes? Y abriendo camino para que otros podáis estar y difundiendo las noticias y haciéndolas llegar a toda la provincia, que tenemos que seguir estando informados y no depender tanto de las voces de la centralidad y sí de las cosas más próximas y cercanas a nosotros, que es donde se vive el día a día.
Oye, cuando leo los textos que nos mandas, a veces son reflexiones, a veces son citas políticas, a veces textos que escribes para medios de comunicación, este que nos mandaste pone, corre la voz, no se ganó Zamora en una hora, que es un mantra, ¿no? Y desgranas una serie de conceptos. Aquí hablas de lo que es la regionalidad leonesa desde el 78 hasta aquí. Entonces, explicas una serie de datos. Cuéntanoslo para que lo entendamos y para que la gente dice, va, esto del leonesismo es una gaita. Bueno, pues algo nos da que pensar. Ya te digo, sin ánimo de proselitismo político, que ya te conocemos y que además sé que eso a ti no te gusta.
Ya.
Entonces,
bueno,
explícanos un poco
pues
cómo
primeramente...
va.
Primeramente, esto de correr la voz es algo que también hacéis en los medios de información, que es para vosotros dar una noticia, hacer que esa noticia vaya de uno a otro y se vaya comentando. Eso es el correr la voz. Y el correr la voz se puede hacer con cualquier temática que nos afecte próximamente o socialmente. Y por eso es el correr la voz que ya le hemos puesto durante la campaña de las europeas de este año 2024. y el subtítulo que le metemos es el no se ganó Zamora en una hora. Es el eslogan más universal que tenemos junto al del Día de Zamora. ¿Me entiendes? ¿Y qué significa eso de no se ganó Zamora en una hora? Pues que hay que ser persistentes, tenaces y, digamos, hasta contumaces en la defensa de lo que creemos que es nuestra verdad social, nuestra verdad histórica, nuestra verdad antropológica. Y con eso enlazamos con lo que es la regionalidad leonesa. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivían en una situación estructurada de España donde estaban 15 regiones y entre ellas estaba la regionalidad leonesa. Estaba formada por tres provincias, Salamanca, Zamora y León. Y entonces con esa estructura aprobamos y votamos en el año 78 la Constitución Española. Y hubo 599.000 ciudadanos de las tres provincias leonesas que apoyaron la Constitución Española con su voto democrático. Entonces nosotros queremos hacer ese recordatorio, dada la situación en la que nos movemos, que si vamos por las calles de muchas poblaciones, incluida Zamora, de las tres provincias leonesas, pues da grima el ver cómo están, con comercios cerrados, con falta de expectativas, con emigración galopante que tenemos. Ese es el motivo.
Hubo ahí hace unos cuantos meses un conato de, bueno, se le preguntaba a distintos responsables públicos, institucionales, y PSOE, PP, bueno, los partidos mayoritarios decían, ah, esto no es el momento, no es algo que le importe a la gente esta discusión. ¿Eso sigue siendo así, bajo tu punto de vista?
Bueno, es que hay que tener en cuenta que la estructura de los grupos fraternales que operan en Zamora es una estructura, digamos, un tanto ramificada desde la centralidad de la gobernanza en Madrid, que tienen esos grupos, y entonces, claro, obedecen a unas consignas y demás. Pero yo quiero ir más allá de ellos. Ellos son de mi tierra y de mi gente, los que viven aquí en las tres provincias leonesas. Y nosotros apelamos a ellos porque ellos ven el día a día de cómo lo que está pasando. Aquí el detalle no es que está emigrando gente, es que ya lo vemos con nombres y apellidos los que se van a marchar. Aquí todos los años terminan los cursos escolares de nuestros alumnos que tenemos, tanto en los módulos de formación profesional como en las carreras universitarias, y ya me dirás tú, Juanma, en qué sitio se van a colocar, en qué empresas se van a colocar, cuando la situación aquí no es que esté mala, es que está totalmente negativizada. Entonces hay que motivar eso. Una de las formas es poner en práctica lo que es nuestro derecho, el de la regionalidad leonesa, a constituirse como comunidad autónoma. Nosotros entendemos que esto sería una cosa manejable porque tenemos 38.491 kilómetros cuadrados y en una cosa mastodóntica en la cual andamos perdidos que está dirigido vía Pucela, ¿me entiendes?, por hacernos entender. Entonces, una cosa más próxima y cercana nos ayudaría enormemente y además pondría sobre el tapete de la faz de España lo que es el oeste, lo que son las comunicaciones del oeste peninsular.
Bueno, pues desde luego, solo para terminar, en 20 segundos, cuéntame esto de estamos a 191 años de la creación de la regionalidad leonesa.
Claro, es algo curioso, ¿me entiendes? El 30 de noviembre del año 1833, en el gobierno de Francisco C. Bermúdez, un ministro suyo que acababa de ser nombrado, que era Javier de Burgos y del Olmo, pues saca un real decreto con unos estudios previos que ya tenía de creación de estructurada de España en provincias. No solo es que se crean las provincias españolas, es que esas provincias están adscritas a unos módulos regionalizados. Y solo tiene una pequeña modificación ese decreto del año 1833, en el año 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, en que Canarias se desdoblan dos. Pero esa estructuración territorial ha permanecido hasta el mismo momento en que votamos la Constitución. Por lo tanto, la Constitución española del año 78 lo que hace es constitucionalidad. Pero esto ya venía constitucionalizado desde
Paco,
Constitución del año 31.
Tenemos que continuar otra vez esta charla porque es que si no nos cortan de Madrid, es que es así de claro, sabes que no tienen piedad.
A vuestra disposición.
Paco, un abrazo muy fuerte y como siempre gracias por atendernos.
Venga, a vosotros.
Hasta luego. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.